Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Juan, capítulo 5, en esta mañana. Con la ayuda del Señor vamos a estar viendo esta última enseñanza en Primera de Juan. Hemos estado estudiando esta epístola por un tiempo y hoy estamos llegando al final del capítulo 5 de Primera de Juan. Y es muy importante lo que es toda la epístola de Juan, por supuesto. Como que se murió casi. Vamos a ver si nos da para hoy las baterías. Por supuesto, toda la primera epístola de Juan es muy importante, especialmente en la vida del creyente, y es una carta escrita a recién convertidos. Y esta última parte, comenzando en el capítulo 5, versículo 13, es de suma importancia, y vamos a leer estos 8 versículos. La Biblia dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. En esta mañana queremos ver en estos 8 versículos lo que hemos titulado la confianza del creyente. Juan termina esta última carta con poder. Aquí él presenta 5 certezas del creyente que dan un colmo poderoso de los argumentos que ha presentado en toda su epístola. Él ha estado viniendo hablándonos acerca de la vida verdadera, acerca de nuestro abogado que tenemos con el Padre. Nos ha enseñado acerca del nuevo mandamiento de amarnos el uno al otro, que en un sentido no era nuevo mandamiento, pero sí era nuevo mandamiento a la vez, Juan dice. Nos ha enseñado acerca del espíritu del anticristo, acerca de los hijos de Dios y las pruebas de un verdadero hijo de Dios, de que no practica el pecado, sino que busca vivir una vida santa y apartada del pecado. Vimos en cuanto a la necesidad de discernir los espíritus, de probar los espíritus para ver si realmente son espíritu de Dios o espíritu del mundo o de Satanás. Vimos que Dios es amor, vimos que podemos vencer al mundo por medio del Señor Jesucristo y la fe que tenemos en Él. Y luego vimos que Él da testimonio acerca de quién es su Hijo, tanto en el cielo como también en la tierra, tanto evidencias externas como algunas internas. Y hemos llegado a estos últimos versículos, y Él aquí acentúa estas certezas por utilizar la palabra saber 6 veces en estos versículos. En versículos 13 al 21, 6 veces utiliza la palabra saber o sabemos. Entonces, queremos ver 5 certezas del creyente en esta mañana. La primera certeza, obviamente, por versículo 13, es la certeza de la vida eterna. La certeza de la vida eterna. Juan escribió su evangelio con el propósito de traer la gente a Cristo. Vamos a Juan capítulo 20. Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Buenos días, hermanos. Entonces, el propósito por lo cual Juan escribió su evangelio era para traer gente a Cristo. Él quería que creyeran que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, Él era el Salvador del mundo. Sin embargo, en su primera epístola, Él tiene otro propósito. El propósito aquí es de dar al creyente la confianza de que posee la vida eterna. En 1 Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, los que ya habían creído, para que sepáis que tenéis vida eterna. Él quiere que haya esa firmeza, esa seguridad de la salvación en la vida de los que realmente han aceptado a Cristo como su Salvador personal. La salida de algunos hermanos falsos de su congregación en Éfeso había dejado a algunos desconcertados. En 1 de Juan capítulo 2, vamos unos capítulos atrás, versículo 19, él escribió y dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Habían hermanos falsos ahí que habían salido y habían apartado de la fe, y por lo tanto habían personas que estaban un poco desubicados, desconcertados en sus vidas, diciendo, ¿pero qué? Según ellos, estos hermanos se habían aceptado y estaban en la iglesia por un tiempo y luego se fueron al mundo de nuevo. Entonces, ellos tenían el temor de que uno podría quizá perder su salvación. Y Juan quería asegurar que los que habían adherido a los fundamentos de la fe, que son, según su epístola aquí, un entendimiento correcto de Cristo, la obediencia verdadera y el amor, entonces que tenía su salvación segura, que no era una cosa que tenía que estar dudando, no era una cosa que tenía que estar vacilando, diciendo, ¿será que soy salvo o será que fulano es salvo? Como hemos mencionado antes, hermanos, es 100% posible de que un cristiano puede pecar y desviarse de los caminos del Señor por un tiempo. Si no fuera por eso, buenos días, hermanos, si no fueran por eso, no existiría Hebreos 12, donde habla de la disciplina del Señor. Porque si un cristiano nunca se alejara del Señor, no habría necesidad de disciplina. Pero la clave ahí es de que si uno realmente es hijo de Dios, si uno realmente ha conocido a Cristo, si tiene la salvación, cuando se aleja del Señor, el Señor va a tratar con ellos para que regresen a sus caminos. Vida eterna, dice este versículo, 1 de Juan 5:13, dice, estas cosas he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Este no se refiere primordialmente a un periodo de tiempo, sino a una persona. Nosotros muchas veces cuando oímos la frase o el término vida eterna, pensamos, y hasta lo hemos descrito de esa forma, ¿verdad? Es una vida que nunca termina. Y es cierto, hermanos. Sin embargo, eso no es el punto principal que Juan está enfatizando. En versículo 20 de este mismo capítulo, 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo, la persona de Cristo es la vida eterna. Juan también lo dice en su Evangelio, en el capítulo 17. Juan 17, versículo 3. Juan 17, 3. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces lo que Juan está diciendo es que tener la vida eterna es de conocer a Cristo. Por eso podemos decir que ahorita, no en un futuro, cuando muero voy a tener vida eterna. Yo tengo vida eterna ahorita, porque la vida eterna primordialmente es conocer a Cristo Jesús. Buenos días, hermanos. La vida eterna es una relación con la persona de Cristo Jesús y la posesión de su naturaleza. En los versículos que estudiamos el domingo pasado, versículos 11 y 12 de 1 de Juan 5 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de sencillo. Si tenemos a Cristo, tenemos vida eterna, porque primordialmente Él es vida eterna. Entonces la primera cosa, la primera certeza que Juan quería compartir con las personas a lo cual escribió esta carta, es la certeza de la vida eterna. Él no quiere que usted y yo, hermanos, estemos, bueno, yo no sé con cuántas personas he hablado en mi vida, tanto en los Estados Unidos como aquí en Guatemala y aún en otros países, hablando con ellos y haciéndole la pregunta, ¿conoce usted a Cristo? Ah, sí, yo sí conozco a Cristo. ¿Ha aceptado a Cristo? Sí, he aceptado a Cristo. Entonces, ¿tiene la certeza de que va a ir al cielo? Bueno, ojalá que sí. Espero que sí. Solo Dios sabe. Y respuestas así. Hermanos, la Biblia está clara y Juan escribió toda la primera epístola de Juan con el propósito de hacerlo claro, de ayudarnos a entender que la vida eterna está en Cristo Jesús. Y si tenemos a Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Y Él quiere que lo sepamos, como dice el versículo 13. La segunda certeza que Él quiere que tengamos es la certeza de oración contestada. En versículos 1 de Juan 5, versículos 14 al 17, la Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida, etc. Ahorita los versículos 14 y 15 son los que más nos interesa y vamos a ir a los demás en un ratito. Hermanos, esto no es una prueba de vida eterna. Uno dice, ah, yo sé que soy salvo. ¿Por qué? Porque Dios contesta mis oraciones. Eso no es prueba de que uno es salvo. En primer lugar, porque Dios no es el único que puede contestar oraciones. Satanás puede contestar oraciones. Él es un falsificador. Y el hecho de que pedimos por cierta cosa y sucede, no quiere decir que necesariamente era de Dios. No es una prueba de la vida eterna, sino que es una certeza para aquel que posee la vida eterna. Cuando uno realmente conoce a Cristo y está pidiendo, como vamos a ver más adelante, está pidiendo conforme a la voluntad de Dios, nosotros podemos estar seguros, tener la certeza de que nuestras oraciones serán contestadas. Mire lo que dice en el capítulo 3, perdón, se me olvidó esta parte aquí, la confianza, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. El creyente puede saber que sus oraciones están siendo contestadas cuando se acerca al trono de la gracia. Primera de Juan 3:21. Primera de Juan 3:21. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Confianza tenemos en Dios. Vamos también a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente, con confianza, al trono de la gracia para alcanzar, no para ojalá alcanzar, sino dice, para alcanzar. ¿Qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está ahí para contestar nuestras oraciones. Ahora, muy importante, hermanos, en esto, es entender que hay tres formas de contestar nuestras oraciones. Existe el sí, existe el no, y existe espera. Dios contesta nuestras oraciones. El problema es que a veces no contesta como nosotros pensábamos que iba a contestar. Nosotros pedimos por una... Señor, por favor, denme dinero para el alquiler mañana porque ya no tengo dinero. Y de repente no viene el alquiler. ¿Qué pasó, Señor? Y dijo, yo te lo di al principio del mes, pero tú ya lo gastaste. ¿Te acuerdas cuando fuiste a Pollo Campero 4 veces? Eso era parte de tu alquiler. Entonces, buenos días. Qué gusto verles en esta mañana. Entonces, Dios puede contestar sí a nuestras oraciones. Él también puede contestar no, porque algunas cosas por las cuales pedimos, hermanos, a veces no es bueno para nosotros. Cuando pedimos por algo y Dios dice no, es con una razón y con un propósito. Y mire, cuando mis hijos vienen, bueno, Cristina ya sabe, ella dice, papi, la respuesta automática es no, ¿verdad? Papi, no. No, ni he oído la petición todavía, no. Eso es nada más para ya ponerle en su lugar, ¿verdad? Para comenzar. Luego cuando realmente me pide, de repente va a ser sí, ¿verdad? Pero la respuesta automática es no. Eso es casi broma en nuestra casa, pero... Y luego dice, ay papi, no hagas eso, ¿verdad? Pero no es una respuesta. Yo, si es dentro de mis habilidades, si yo pienso que es algo bueno para mis hijos, me piden algo, yo digo, sí, puedes hacerlo, o sí, hagámoslo. Pero a veces es necesario decir no. ¿Por qué? Porque yo tengo otro propósito. Puedo ir con mi amigo, Cristina tiene su amiguita aquí atrás, o Rebeca, digo, tiene su amiguita aquí atrás y dice, ¿puedo ir a la casa de Jimé? No. Pero papi, ¿por qué no? Es que pensábamos ir al zoológico. Ah, es otra cosa, ¿verdad? Tenía algo mejor para ella en ese momento. Y a veces Dios tiene algo mejor para nosotros y su respuesta en el momento a nuestra petición es no, porque tiene algo mejor programado. Y a veces es espera. Señor, ¿puedo hacer esto en mi vida? Dice, espérate, David. No, pero Señor, lo quiero ahorita. No, espérate. No estás listo todavía. Yo estoy todavía preparando algo en tu vida o en la vida de otra persona para llevar eso a cabo en el tiempo. ¿Se acuerda esa frase en Gálatas? En el cumplimiento del tiempo. Dios siempre lleva las cosas en el momento indicado. Y luego dice... Regresando a nuestro texto en 1 de Juan 5, dice, y esta es la confianza que tenemos si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, conforme a su voluntad. Y esta es la clave estratégica de la contestación de oración, hermanos. ¿Tú quieres que todas tus oraciones sean contestadas? Hay una clave, y esta es, de orar conforme la voluntad de Dios. Y eso, cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, es orar según lo que Él quiere y no conforme a lo que yo deseo. Yo a veces he orado, no siempre lo hago, a veces se me olvida y nosotros como seres humanos somos egoístas a veces, pero a veces he orado y yo he dicho, Señor, tú conoces, ustedes me han escuchado orar en público aquí, Señor, nuestro deseo es esto, pero queremos tu voluntad sobre todo. A veces yo he orado por alguna cosa y yo digo, Señor, me gustaría tener esto, pero si tú tienes algo mejor para mí, ¿verdad? Yo no quiero decir, Señor, yo quiero esto. Y dice, está bien, yo iba a darle algo más grande o mejor o qué sé yo. Pero si tú estás conforme con esto, solo esto te doy. Mejor orar, Señor, deseo esto, pero si tú tienes algo mejor o algo diferente o algo que es más beneficioso para mí, que se haga tu voluntad. No debemos orar según lo que nosotros deseamos, sino conforme a la voluntad de Dios. Vamos a Juan 14, versículos 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. La Biblia dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, la clave de este pasaje es la frase en mi nombre, pero no está hablando de utilizar palabras mágicas como si fuéramos magos diciendo abracadabra y al terminar nuestras oraciones agregamos las palabras en tu nombre o en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor Jesucristo. Como si esas son las abracadabras de nuestras oraciones y Dios tiene que contestar. Eso no es lo que está diciendo. Cuando Él dice aquí, si pidieres al Padre en mi nombre, está diciendo, igual como Juan estaba diciendo en su primera carta, es el mismo escritor de las dos, el Evangelio y la carta, entonces, ¿qué? Está diciendo conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que el Señor Jesucristo quiere. Mire, sí, yo creo que les he contado esto antes, pero una vez andaba yo en México y una mañana estuvimos en una aldea, en una iglesia, y las hermanas de la iglesia estaban preparando tortillas para el almuerzo, para el desayuno, ahí dicen almuerzo, pero es el desayuno, y teníamos huevos y todo eso, y una hermana lo doró un poquito más y salió un poco ya crujiente. Bueno, los que me conocen en lo más mínimo saben que a mí me gusta lo crujiente, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó una de esas tortillas crujientes, entonces yo dije al hermano Esteban, porque las hermanas hablaban su dialecto, su lengua, y yo decía, hermano, mire, sería abuso de confianza pedir a la hermana que me doren otro par de tortillas, ¿verdad? Porque me gusta así crujiente. No, hermano, no hay ningún problema. Y desde ese momento, en esa gira de unos 10 o 15 días, en cada lugar donde íbamos, el hermano Esteban pedía, y él decía, a nombre del hermano David, las tortillas crujientes, así doraditas. Y una noche después de un culto, estábamos con frijoles y no sé qué más ahí comiendo, y estaban trayendo muchas tortillas ya crujientes, doradas, ¿verdad? Y yo ya me llené, yo dije, hermana, ya no necesitamos más. Y el hermano Esteban dijo, no digas eso porque dejan de traer las tortillas doradas. ¿Por qué? Porque habían pedido en mi nombre, conforme a lo que el hermano David le gustaba. Eso, hermanos, es una ilustración de qué quiere decir si pedimos algo en nombre de Jesús. No es solamente decir en nombre de Jesús. Es decir el nombre de Jesús representando lo que a Jesús le gusta. Entonces, cuando oramos, debemos orar según lo que Cristo quiere en nuestras vidas. Juan también vincula la contestación de oración a la obediencia a los mandamientos de Dios y la evasión del pecado. Mire lo que dice 1 Juan 3. 1 de Juan 3. 1 de Juan 3, 21. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios. Dice, si nuestro corazón no nos reprende. Eso quiere decir que estoy a cuentas con Dios. Que no hay ese sentido de culpa en mi corazón, ese sentido de convicción de parte de Dios, porque no tengo pecado, o porque tengo pecado no confesado. Mire lo que dice Salmos 66. Salmos 66, versículo 18. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo tengo pecado en mi corazón, no solamente pecado hecho, cosas que he hecho con mis manos, con mis ojos, con mis pies, hechos, actos de desobediencia, pero en mi corazón, eso habla de mi actitud. Eso habla de mis pensamientos, eso habla de mis motivos. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué dice? El Señor no me habría escuchado. Entonces, si yo quiero que Dios conteste mis oraciones, eso lleva la implicación de que debo tener una vida confesada, una vida apartada del pecado. Vamos a Juan 15, versículo 7. Juan 15, versículo 7. La Biblia dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Pero qué? Cuando habla de que sus palabras permanecen en nosotros, habla de que nosotros estamos caminando en obediencia. Habla de que nosotros estamos sumisos a Él, a su voluntad, a su palabra, y evitando el pecado. Mire Primera de Pedro 3.7. Primera de Pedro 3.7. Este es un versículo hablando de matrimonios. Y la Biblia dice aquí, Primera de Pedro 3.7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, ¿para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios quiere, Juan escribió esta carta, para que tuviéramos la certeza de la oración contestada, pero parte de eso es de estar viviendo una vida de obediencia y una vida evitando el pecado. Ya que creyentes genuinos conocen la palabra de Dios, su voluntad, por eso es necesario estar leyendo la Biblia, hermanos. Si no conocemos lo que Dios dice, no lo podemos obedecer. Entonces, hay que estar leyendo la palabra de Dios y están y practican las cosas que a Él le agradan, nunca insistirán en su propia voluntad, sino que siempre están buscando la de Dios. Si yo estoy sometido a Cristo, en sumisión a Él, y estoy buscando su voluntad, y conozco su voluntad, porque estoy en la palabra de Dios, estoy obedeciéndole, entonces yo, como Pablo dijo, muero cada día, Cristo vive en mí, entonces yo no estoy pidiendo, ¿sabe qué, Señor? A mí me gustaría un nuevo juego de palos de golf. ¿Para qué? Si ni juego golf aquí. No tiene sentido. Pero si yo digo, Señor, ¿sabe qué? Esta iglesia está creciendo y necesitamos un lugar donde buscar para construir un templo, para tener un lugar fijo, y estamos pidiendo que lo que tú quieres, el lugar que tú quieres para nosotros, en el tiempo que tú quieres, ¿sabe qué? Dios va a contestar eso. Y anoche en la reunión de líderes estábamos hablando de Rick Warren y su iglesia. en Saddleback, en California, ellos pasaron 10, 15 años sin templo. Ellos andaban de gimnasio, en auditorio y en escuela y todo eso, mientras iban creciendo según la necesidad de la iglesia. El edificio no es tan importante. Pero algún día, Dios, si es para lo que Él quiere y para su gloria y todo eso, y no solamente para presumir, miren, eso es nuevo templo. Dios va a proveer, hermano. Pero si solo estamos buscando un nuevo templo para decir, miren, nuestro nuevo templo, y dice, ¿para qué? Mejor queden otros 20 años sin templo. Será. Por eso hay que pedir según la voluntad de Dios. Vamos a Mateo 27. Mateo 27. Versículos 39 al 44. Mateo 27, 39 al 44. Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con las escribas y los fariseos y los ancianos decían, y otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creernos, creeremos en él. Confío en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ahora, siendo hijo de Dios, Dios encarnado, con todo el dolor y todo lo que todavía estaba por delante, él bien pudiera haber dicho, Señor, ya, lo que yo quiero es ir de una vez al cielo para estar a tu diestra y evitar todo esto. Pero ¿qué había orado en el huerto de Getsemaní antes? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. El Señor Jesucristo, igual como cualquier otro ser humano, no miraba con una esperanza bonita los azotes, la crucifixión, la corona de espinos, etc. Pero como dice Hebreos, Él miró más allá de eso y sufrió el oprobio para el bien nuestro, porque Él sabía que la voluntad de Dios, aún en esa prueba, era más grande, mucho mejor que su propio bien en ese momento. Entonces, hermanos, no vamos a buscar lo nuestro, sino lo que Dios quiere. Dice, regresando a nuestro texto en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15 dice, y si sabemos, al último parte del versículo 14 dice, Él nos oye. Dios siempre oye las oraciones de sus hijos. En Salmo 34, versículos 15 al 17, la Biblia dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos a sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová que oye y los libra de todas sus angustias. Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Sin embargo, no siempre a la manera en que fueron presentadas delante de Él. Él no siempre los contestan en la forma en que fue presentado ante Él. Juan ilustra eso en versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17 de 1 de Juan 5 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Lo que Juan está enseñando aquí es que hay una diferencia entre el pecado de muerte y el pecado no perdonable. Juan está diciendo, mire, hay un pecado de muerte. Solo como un ejemplo de eso, no lo tengo aquí en los apuntes, pero vamos a primera de Juan. Permítame, yo creo que sí está más adelante. Sí. Entonces vamos a ver eso después. Pero hay muchos que hablan del pecado imperdonable. La Biblia sí habla de eso también. Y hay una diferencia entre un pecado de muerte y un pecado imperdonable. El pecado de muerte puede ser cualquier pecado premeditado o no confesado que causa al Señor determinar acabar con la vida de un creyente. No es un pecado específico. Un pecado de muerte es un pecado que llega a tal punto de que Dios dice, David, hasta aquí, ¡pam! Y deja de latir el corazón de David y se va al cielo, de alguna forma. No es un pecado en particular, como la homosexualidad o el mentir, sino cualquier pecado que sea lo último en la tolerancia de Dios. Dios conoce nuestros corazones, hermanos. Él conoce si David va a llegar un día y estar arrepentido y dejar esos pecados y decir, no, Señor, yo ya quiero servirte, yo ya no quiero seguir pecando, yo quiero realmente vivir por ti. Él sabe eso. Él también sabe si en el corazón de David hay un pecado y él dice, no, no importa lo que Dios haga, yo voy a seguir pecando porque a mí me gusta este pecado y ni modo. Él sabe eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él mira el corazón de David, que ni David quizás sabe para el futuro, y él dice, David no se va a arrepentir de eso. Entonces, ¿sabe qué? Está haciendo de mal testimonio a mi nombre. Y tenemos un ejemplo de eso. La falta de arrepentimiento y la falta de abandonar el pecado puede llevarle a una muerte física como el juicio de Dios en la vida del creyente. Vamos a Hechos 5. Hay dos ejemplos que queremos ver en esta mañana de esto. Hechos 5. No vamos a leer todo este pasaje por el tiempo, pero sí queremos ver la primera parte. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y subtrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Versículos 6 al 11 cuenta de que luego entra la esposa. Y mientras que están sepultando al esposo, entra la esposa y dijo, sí, así es, eso es todo el dinero. Y Pedro dice, ajá, sos mentirosa igual como tu marido. Y cayó muerta ella. Dios sabía cómo era su corazón de ellos. Sabían que no iban a arrepentirse. Hasta Pedro les dio chance y todavía, sí. Entonces Dios dijo, hasta aquí, ¡pum! Vamos a Primera de Corintios, capítulo 5. Primera Corintios, capítulo 5. Esta es la historia de un, obviamente, por lo que sucedió, un hermano en Cristo que tenía como mujer a su madrastra. Y Pablo escribió a la iglesia de Corinto, y en el versículo 5 él dice, el tal, vamos a leer el versículo 4 también, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y versículo, vamos al capítulo 11, versículo 30. En 1 Corintios 5, Pablo dijo, mire, ese hombre dice ser creyente, está con esta mujer que es su madrastra y lo tiene como su esposa. ¿Y sabe qué? Este hombre no está arrepentido, entrégalo a Satanás para la destrucción de la carne. En capítulo 11, versículo 30, esto es cuando Pablo estaba escribiendo acerca de la cena del Señor, dice acerca de los que habían tomado de la copa y comido del pan indignamente, dice versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. No estaba hablando de tomar una siesta, estaba hablando de los que se habían muerto. Entonces, el pecado de muerte es cualquier pecado que Dios mira al corazón de uno y sabe que no se va a arrepentir, y Él dice, mire, hasta aquí. Ya va a dejar, si David es tan rebelde que no quiere arrepentirse y regresar a mis caminos y vivir una vida santa para dar buen testimonio, entonces mejor quito el mal testimonio. Como si fuera una hormiga. Hasta aquí se acaba la cosa. Entonces, Juan dice que en esos casos que no debemos pedir por esas cosas. Ninguna oración de intercesión será efectiva para aquellos quienes han cometido pecados tan intencionales. Estaban rebeldes en sus corazones, y Juan dice, hay pecado de muerte y no hay que orar por eso. Hay que dejarlo morir. La disciplina del Señor es inevitable en tales casos. Perdón. Solo uno, creo. Es inevitable en tales casos porque Dios quiere preservar la pureza de su iglesia. Regresemos a 1 Corintios 5, donde estábamos leyendo. Dice el tal, el versículo 5 también, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la levadura, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, lo que está diciendo es, si hay pecado, y pecado que persiste, es mejor que Dios retira a esa persona de la vida humana para que no esté dando mal testimonio y para que la iglesia se mantiene pura. Dios quiere, hermanos, que su vida y mi vida esté dando buen testimonio a los de afuera. Y eso es su propósito en eso. El contraste que presenta es solo para indicar que no todo pecado es juzgado por Dios de la misma manera. En 1 de Juan 5, cuando dice en el versículo 17, toda injusticia es pecado. O sea, ustedes saben, pecamos al diario. Nos enojamos sin razón, nosotros pensamos algo malo, nosotros de repente mentimos, hay un montón de pecados que puede suceder en nuestras vidas. Y toda injusticia es pecado, hermano. Es pecado de lo cual debemos arrepentirnos, debemos confesar ese pecado, debemos acercarnos de nuevo a Dios. Pero, Él dice, pero hay pecado no de muerte. Todo pecado es injusticia, pero hay pecado no de muerte. Acaba de decir, hay pecado de muerte, no hay que orar por él. Pero hay pecado no de muerte, y sí hay que orar por eso. Es por eso que hay muchas madres que han pasado horas sobre sus rodillas orando por sus hijos, y al fin ese hijo se arrepiente y se acerca al Señor. ¿Por qué? Porque hay pecado no de muerte, y sí hay que orar por eso. La tercera certeza, tenemos la certeza de la vida eterna, la certeza de la oración contestada, la certeza de la victoria sobre el pecado y Satanás. ¿Y sabe qué, hermanos? Hasta aquí vamos a llegar hoy. Porque tengo tres más y no me va a alcanzar el tiempo para eso. Entonces, dos certezas que Juan quiere que tengamos, que hemos visto hoy. Número uno, la certeza de la vida eterna. Si usted está aquí y no conoce a Cristo, o conoce a Cristo y pero está diciendo, wow, yo no sé si soy salvo o no, Dios quiere que sepas que tenéis vida eterna. Y si no lo tienes, hay que recibirlo. Y la segunda cosa es la certeza de oración contestada. Y la clave ahí es cuando oramos según o conforme su voluntad. Cuando estamos diciendo, Señor, quiero esto, pero si no es tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Igual como el Señor Jesucristo oró. Y podemos estar seguros, hermanos, que Dios nos va a contestar. Pero tenemos que recordar, hay tres respuestas, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿No? Y espera. No mucho nos gustan los últimos dos. Nos gusta ese sí, ¿verdad? Cuando pedimos algo, igual como los hijos. Papi, ¿puedo tener un dulce? Sí. Papi, ¿puedo tener un dulce? No. Papi, ¿puedo tener un dulce? Espera. Ay, papi. No nos gustan esas últimas dos, pero sí son respuestas. Y a veces son respuestas para nuestro bien. Bueno, no, a veces, siempre son respuestas para nuestro bien cuando viene de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que Dios sí nos contesta, pero tenemos que orar conforme a su voluntad y así Él nos va a bendecir. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque en ella encontramos respuestas para nuestras vidas. Y como hemos visto en esta mañana, Señor, Juan escribió su carta para darnos certeza de la vida eterna y certeza también de la oración contestada. Ayúdanos, Señor, a reflexionar y a examinar nuestros corazones, primeramente para estar seguros que sí hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal y luego de confiar, Señor, en tu palabra y creerte a ti, de que tú eres el que nos guardas, el que nos lleva, Señor, en bendición y en seguridad de nuestra salvación. Pero también, Señor, que examinemos nuestros corazones en cuanto a nuestra forma de orar. De que tomemos un paso para atrás y examinemos nuestra vida de oración. Y, Señor, si hay egoísmo, si hay impaciencia, si hay frustración, ayúdanos a entender, Señor, que puede ser por falta de obediencia, por falta de confianza en ti, o por falta sencillamente de reconocer que ya nos has contestado y que debemos dejar de orar de esa forma. Ayúdanos, Señor, a ser hijos e hijas tuyas, quienes buscan tu voluntad y no la nuestra en cada área de nuestras vidas. Bendice, Señor, esta porción de tu palabra en nuestros corazones y rogamos por el culto que sigue que pueda ser de mucha bendición en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.